casa, de los libros, la cultura y mucho más.
Transmite Uniminuto Radio.
4:07 y continuamos en esta transmisión que estamos haciendo de Uniminuto Radio, presentes en esta recta final de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en su versión número 31. Hoy es primero de mayo, comenzamos este mes de mayo primero y ya mañana es el último día, aunque algunos lo dan como hoy, el último día de esta Feria Internacional del Libro. Y como ustedes lo saben, Uniminuto Radio ha estado presente en estos 16 días, mañana sería el día 17 de transmisión, con autores, escritores, caricaturistas, cantantes hemos tenido también acá. Todo lo relacionado con la cultura ha estado en estos micrófonos de esta transmisión especial que hemos hecho de Uniminuto Radio en la Filbo 2018. Y a esta hora, como se han dado cuenta durante la transmisión y durante todos estos días, cada vez que muy amablemente nos traen un autor, un escritor, un músico o un caricaturista, pues claro que con mucho gusto lo atendemos y hablamos con el artista correspondiente sobre su más reciente obra. Y en esta ocasión nos acompaña un escritor muy joven, Sebastián Huertas. Sebastián, bienvenido a Uniminuto Radio, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes y pues muy contento de estar acá.
Que me confundió el apellido porque dice Sebastián P, ¿sabes de P de qué es?
La P es mi primer apellido, pero yo uso más
su nombre artístico es con el Huertas y no la P.
De hecho, casi toda la vida he usado el Huertas, me he criado más con esa familia, entonces...
lo reconocen más por ese lado.
Es más conocido por ese nombre.
Claro. Sebastián está aquí porque nos viene a presentar su más reciente obra, El rostro del lobo, que lo tenemos aquí en nuestras manos. Un libro que uno lo ve de primerazo y parece una película de esas del hombre lobo. Y que algunas de esas son de terror.
Sí.
¿Este libro es de terror o de qué género lo podemos catalogar?
Bueno, se podría catalogar como un género llamado slasher.
¿Qué consiste eso?
El slasher es un género que consiste en las historias de asesinos en serie. Ajá. Puesto que el sonido que hace un machete o un cuchillo al cortarle es slash. Es
como señor, el efecto de sonido.
Exacto, entonces de ahí nace el género slasher. Entonces todas las películas de lo que es, por ejemplo, Scream, Mindhunter, son género slasher.
Ajá.
Entonces El rostro del lobo nos cuenta la historia de una persona que por culto a una película empieza a generar una serie de asesinatos en serie en los años 70.
Ajá.
La víctima es un padre de familia y él quiere buscar justicia. Y sus acciones repercuten en otra época, que es el tiempo presente, la actualidad, donde tenemos a cuatro muchachos, ellos son universitarios, y empiezan a verse envueltos en la misma ola de asesinatos que ocurrió en los años 70. Y el punto o el clímax del libro es poder descubrir el momento, quién, por qué lo está haciendo, quién está detrás de la máscara del lobo, quién está detrás de ese rostro del lobo en ambas épocas.
Esta historia tiene mucha ficción, ¿no? Y también tiene algo de realidad, o sea, ¿se basó en algún hecho real?
Digamos como que lo que está basado en la realidad, más que un hecho, son situaciones y problemas cotidianos, porque independientemente de que estos cuatro protagonistas tienen este problema grande, cada uno tiene su problema de la cual mucha gente se va a sentir identificada. Pero
¿como cuáles de esos problemas?
Hay problemas con el abuso de drogas, sí. Hay problemas intrafamiliares, problemas económicos.
De la vida cotidiana.
Cosas de la vida cotidiana.
Y esos problemas están plasmados en el libro.
Cada uno tiene sus propias situaciones, aparte de todo lo que están viviendo.
¿Y cómo lo relaciona con el lobo?
Bueno, algo que me inspiró mucho a escribir el libro es cómo una persona le hace culto a lo que le gusta. Entonces, no sé, alguien se vio las películas de Harry Potter y se leyó los libros y es fan. Sí. Y le rinde culto de una forma, no sé, pacífica o sobria, por así decirlo, ¿no? Pues se sabe los hechizos y hace cosplay y le gusta y entonces es parte de un club de fans y todo esto. El rostro del lobo es precisamente eso. Alguien le está haciendo culto a una película que vio sobre asesinatos en nombre de los lobos, por así decirlo. Y esta persona cree que de una forma correcta hacerle culto a esta película es poniéndose una máscara de lobo y empezando a matar gente, ¿cierto? Obviamente hay motivos detrás de todo lo que está ocurriendo en ambas épocas. Hay motivos por los cuales las cosas están ocurriendo. Y la tarea que yo le dejo al lector es que él tiene que ser el detective antes de llegar al final.
Que sea quien, el lector, que sea el que llegue a la conclusión de quién fue el autor del hecho.
Yo quiero que el lector...
Poner a pensar a los lectores.
Yo quiero que el lector se sienta interactuando con el libro y que se meta en la historia. No que sea alguien que banalmente lee el libro, sino que esté muy atento. Sí, hay un personaje que es un detective. Sí, al final se podría decir que da una conclusión a la historia. Pero mi intención es que el lector se sienta el detective, que él esté muy pendiente de qué pistas están dando, que si es una pista, que es una pista. Y pues, digamos, tiene muchas referencias a asesinos en serie que han existido.
¿Estos cuatro personajes que vemos en la carátula son reales o son de ficción?
No, los cuatro son completamente ficción. No me basé en nadie para escribir estas personas, simplemente fue como...
¿Cómo escogió los cuatro rostros?
Ah, ¿cómo así? ¿Los sí, rostros los... de acá? Ah, no, ajá. Esto lo hizo la editorial.
Ah, bien. La editorial.
Sí, yo no... Digamos como que el diseño de la portada no participé tanto.
Ellos buscaron cuatro rostros X.
Buscaron cuatro rostros, los plasmaron y yo quedé muy contento con eso.
Esa es la situación. Bueno, Sebastián, usted es un escritor muy joven, nació en el 95, tiene 23 años.
22.
22. Joven. ¿Cómo le nace a un joven esa pasión por escribir?
Siempre me han gustado mucho los libros, siempre he disfrutado mucho leerlos. Digamos como que al principio la escritura no era dirigida a crear novelas y a crear historias, y no lo hacía por algo profesional, sino lo hacía por algo meramente un hobby. Yo lo que hacía era que yo veía una serie o leía un libro, y si no me gustaba el final o no tenía un final...
¿Usted se lo inventaba?
Yo mismo me sentaba, como hobby, porque me gustaba, y escribía el final. Hasta que un día le dije a alguien...
¿Entonces usted puede escribir películas?
No sé, no lo he intentado.
¿Algún día?
¿Algún día? ¿Por qué no?
Un libro se puede convertir en película, ¿no?
Claro que sí. Yo siempre he dicho que esto va a parecer serie original de Netflix, porque la misma portada ya parece portada de serie original de Netflix. Pero un punto en el que conocí a alguien que es egresado de creación literaria, ha publicado novelas, y le dije yo quiero escribir. Esa persona me dijo yo quiero enseñarle a la gente a escribir, y pues hace 2 años empezamos todo este trabajo. Ella me ayudaba mucho, me puso disciplina, me hizo hacer que ella y otras personas leyeran, me daba feedback todo el tiempo. Y me hizo crecer como escritor. Todavía tengo mucho que aprender. Es mi primera novela.
Está muy joven.
Tengo mucho que aprender, tengo mucho que experimentar.
Pero comenzó muy bien.
Pero siento que comencé muy bien. Fui guiado muy bien. Llegué a Calixta.
Sí.
Un trabajo que se hace con el corazón en esa editorial. O sea, y te involucran. Tal vez en la portada no fui como el... Pero igual quedé muy contento. No,
por eso le preguntaba que si la portada, usted había metido la mano ahí porque...
Sí, pero en el resto claro, de edición me hicieron parte y muy contento. Y pues toda esta experiencia de la Filbo pues me ha ayudado a...
¿Es su primera feria? Crecer.
Es mi primera feria.
¿Y qué se siente una persona tan joven hacer parte de una feria internacional del libro, que es la feria más grande en Latinoamérica?
Me da mucho optimismo y me da mucha... esperanza en que esto es para lo que sirve. O sea, puedo hacer muchas otras cosas, pero esto es para lo que realmente nací. Yo llegué a la feria sin expectativas de nada, pues dije, tampoco me voy a ilusionar.
¿Y cómo le ha ido en estos 16 días?
No, muy bien, muy contento, muy feliz de poder darme a conocer en estos medios, muy contento del trabajo que Calixta ha hecho, muy contento del lanzamiento que fue el sábado pasado.
Ajá. ¿Qué tal estuvo el evento de lanzamiento?
No, muy chévere. Realmente el libro ha tenido un recibimiento, precisamente porque uno es un tema que, independientemente de la época, nunca va a pasar de moda. Un género como el slasher o como el suspenso o el misterio, eso jamás va a pasar de moda. Esto, y el que la historia de cierto modo y los personajes sean tan reales, hace que la gente se sienta conectada con eso. Aparte que es un libro súper sencillo de leer, no es un libro denso y pesado que intimide, es totalmente es complicado en la historia.
¿Es para cualquier edad? ¿Lo puede consumir cualquier persona,
sí,
niño?
Sí, o sea, realmente creo que, bueno, yo podría decir que no, niños de 10 años y 12, tal vez no, pero tampoco tendría problema con que alguien lo leyera. Yo creo que lo escribí para todo, para abrirse a cualquier tipo de público. Y de hecho, esto es un género que yo disfrutaba las películas de terror a los 9, 8 años. Uh-huh. Y no crecí con traumas ni nada.
Usted contaba ahorita fuera de micrófonos, que preguntándole un poco a Sebastián sobre su vida, que viene de una casa, un hogar muy cultural, especialmente por el lado musical. Su papá es músico,
sí.
Y usted le gustó la música de chiquito, pero se fue más por el lado de la escritura.
Sí.
Y que sus hermanos también por otros lados,
sí.
de la cultura, pero no de la música. ¿Por qué no la música, si su papá se lo inculcó desde muy pequeño?
Pues mi papá siempre nos dijo a los tres, somos tres, que la música estaba en nuestras venas. Uh-huh. La familia de mi papá para arriba, yo creo que mi tatarabuelo también era músico y ha venido ese linaje de músicos hasta mi papá.
¿Frenó hasta donde su papá o se, puede que siga en algún momento?
Puede que siga. Por mi lado no, pero puede que siga. ¿Por qué no música?
En un hermano.
Sí. ¿Por qué no la música? Porque simplemente no siento que sea mi área. No soy bueno para cantar, nunca aprendí a tocar un instrumento. Y realmente sí, si se me impone, por ejemplo, una guitarra y mi papá me dice que me va a enseñar a tocar la guitarra y yo aprendo a tocar la guitarra, podría disfrutarlo, podría tocarlo, podría hacerlo, pero no es lo mismo a sentarme a escribir.
Ajá.
El placer de sentarme a escribir y de crear mi historia, creo que no sería lo mismo a si me siento a tocar una guitarra, porque no lo siento. Mi papá trató de, durante 22 años, inculcármelo y no lo logró. Y ya.
Pero de buena manera.
Obviamente. No, sí, él jamás me obligó.
¿Y lo apoya en la escritura?
Totalmente. Mi papá está...
No hubo choque ahí, no.
Para nada. O sea, para nada mi papá. De hecho, nos ha apoyado, los apoyaban sus cosas. Digamos, yo seguí por la línea artística, por otro lado, por otra rama, pero seguí. Mi hermana quiere ser abogada y trabaja con un partido político y se la pasa haciendo marchas y mi papá la apoya porque eso es lo que a ella le gusta. Y mi hermano mayor quiere ser luchador.
Luchador.
Y es lo que a él le gusta. Y es lo que él quiere hacer y mi papá lo apoya. Siempre y cuando mi papá siempre dice, o sea, si usted quiere ser zapatero, sea el mejor zapatero.
Eso es muy bueno, ¿no?
Entonces mi papá siempre me ha dicho, usted quiere ser mejor. O si usted quiere ser abogado, sea el mejor abogado.
Si como quiere ser mariachi, sea el mejor mariachi.
Como yo considero que para mí él es el mejor músico, es un profesional. De pero pues cada uno de nosotros encontró su vocación y esta es la mía.
¿Usted tiene 22 años? ¿Ya terminó la carrera profesional?
No, nunca estudié.
¿Nunca estudió?
No.
¿Terminó colegio?
Terminé el colegio y...
¿Y empezó a dedicarse a escribir?
No, terminé el colegio y honestamente en ese entonces yo no tenía pensado ninguna carrera. Ajá. Realmente a mí nunca me había llamado una carrera. Entonces conocí una fundación de mejoramiento de la vida y como que empecé a ver qué hacía esa fundación, como cursos de mejoramiento personal, manejo de finanzas, todo esto. Me metí, hice unos que otros cursos, me quedó gustando el lugar y empecé a trabajar con ellos. Y hoy en día soy seminarista de cursos de eficiencia personal.
Y eso le iba a preguntar ahora que estaba viendo por acá y que usted me lo recuerda, que es seminarista de cursos de eficiencia personal.
Sí.
Ha entrenado más de 250 soldados del ejército, de la armada, de la policía. ¿Qué es ser seminarista de cursos de eficiencia personal?
Bueno, como lo dice el título del seminario, eficiencia personal, ser más competente en tu área, no solo del trabajo, sino de tu vida cotidiana.
Ajá.
El seminario está abierto a cualquier tipo de persona, pero empezamos con la fundación a hacer un trabajo con la policía, el ejército y la armada naval. esto, y pues yo estaba encargado de ir y entrenar a estas personas para que se sientan más eficientes, sepan qué hacer en diferentes situaciones, se tocan temas como cómo mejorar las relaciones con los demás, cómo predecir el comportamiento de otros, cómo aprovechar mejor el tiempo. Y pues es un seminario, dura 3 horas, y en esa fundación yo me encargo de entregar esos seminarios y otros seminarios y cursos de otros temas. Y me dediqué a eso. Y dentro de la fundación conocí a la autora que me llevó por... O sea, digamos como que las ganas de escribir ya estaban. Ella me empujó para hacerlo.
Para que siguiera ese camino. Y entonces, como no estudió una carrera profesional, sino dedicado a los seminarios y a la escritura, ¿va a vivir de eso? ¿Y se puede vivir de eso?
La carrera de... O digamos como la profesión del escritor no tiene un punto medio. Uh-huh. O puedes vivir de eso y vivir bien, o morirte de hambre. Entonces, como yo recién estoy empezando, y pues de hecho el empezar en Filbo y trabajar con una editorial como la que estoy trabajando, me da muchas bases.
Una buena catapulta.
Exacto. Pero pues en el momento no estoy viviendo de escribir, estoy viviendo en mi trabajo como seminarista. Pero si me preguntan, claro, me encantaría y sería feliz de levantarme todos los días y saber que a mí me pagan y yo vivo de escribir. Igual, yo soy feliz.
Que le paguen trabajando. A uno por lo que uno quiere
yo,
hacer.
Exacto, yo soy feliz con mi trabajo. Yo no lo hago y no lo veo como, ay, qué mamera, tengo que madrugar. Me ha tocado madrugar a las 3 de la mañana para llegar a un batallón fuera de Bogotá. Un montón de cosas. Pero lo hago con placer y lo hago con gusto. Pero si me preguntan si quiero ir de las letras, por supuesto que sí. Pero eso es un camino al cual hay que
ir abonando, darle trabajo. Abonarlo. Y está comenzando, y además comenzando muy bien. Después, ¿esta es su primera obra literaria?
Sí.
Sí, El rostro del lobo, con la que se estrena. Sí. Y como decíamos, pues qué mejor estreno que un escenario como este de la Feria Internacional del Libro. ¿Qué viene?
¿Qué viene?
¿Qué se le está pasando por la cabeza? Denos el adelanto de algo.
Me gusta mucho el género del terror. Definitivamente siento que ese es mi... Aunque yo puedo leer muchas cosas. Yo puedo leer romances, yo puedo leer ciencia ficción, fantasía, suspenso, lo que sea, contemporáneo, clásicos. Siento que lo mío como escritura va por el lado del terror.
Sí, entonces, o sea, va a seguir por esa onda.
Sí, no cierro la posibilidad de escribir diferentes géneros en un futuro, pero si quiero ser conocido por algo, creo que este es mi área de trabajo.
Tu zona de confort.
Mi zona de confort. No le quiero decir zona de confort, porque sí estoy dispuesto a salirme a otras, o sea, estar en otras áreas, pero siento que es como mi acción exitosa. Y pues uno las acciones exitosas las mantiene. Uh-huh. Entonces mi acción exitosa fue escribir suspenso y terror. El libro no es paranormal, ajá, pero es de suspenso.
Sí, claro.
Quiero lanzarme a lo paranormal.
O sea que la próxima obra puede ser por ese lado.
La próxima obra va a ser.
Ya está escribiendo.
Ya está, hay un par de bocetos. Ajá. La idea es tenerlos listos para octubre para estar en Filbo
2019. Eso le iba a decir, que nos imaginamos que esa próxima obra estará con Calixta Editores en la Filbo 2019 en esta feria internacional. Claro, ¿y por qué sí no estar nuevamente el próximo año en Uniminuto Radio para hablar, claro, de esa obra, sí, paranormal en ese
paranormal
sentido?
Paranormal, ya nos vamos a ir por ese lado definitivamente.
Bueno, pues es Sebastián Huertas, escritor colombiano de 22 años, muy joven, que está comenzando en este mundo de las letras, de empezar a escribir. Nos presenta esta obra, El rostro del lobo, que ha tenido una acogida bastante importante, un thriller vertiginoso, donde la identidad del asesino se convierte en una obsesión para el lector, y que sea el lector quien se manifieste o que llegue a la conclusión de qué pasó, por qué lo mató o quién fue el que lo mató, o si hay muchas más aristas de esta historia del rostro del lobo. Sebastián, pues muy amable, felicitaciones por arrancar así, por una plataforma como esta. Imagínese cómo no llegar al éxito, y el próximo año nos veremos en la próxima Filbo,
claro,
2019,
que sí, aquí va a estar,
y en esa obra paranormal que la vamos a tener también aquí en la mano.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Bueno, con gusto.
4 de la tarde y 27 minutos, Vamos a una pausa nuevamente en esta transmisión que hacemos de Uniminuto Radio, transmisión especial de la Filbo 2018. Y ya venimos con más autores, más escritores, ya llegando a la recta final de esta versión número 31 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Pausa, musiquita, mientras siguen llegando más invitados. Ya venimos.
La radio universitaria está aquí.
Un minuto.
Radio.
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 Radio.